Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad.
El odio al periodismo amenaza las democracias. Esta contundente afirmación titula la clasificación mundial para este año de la libertad de prensa realizada por Reporteros Sin Fronteras. Sin periodismo no hay democracia, una manida frase que no por gastada debemos dejar de tener presente. El pasado 3 de mayo se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa y, terriblemente, según esta clasificación, existe un incremento de los sentimientos de odio hacia los periodistas. La hostilidad frente a los medios de comunicación, alentada por ciertos dirigentes políticos y el deseo de los regímenes autoritarios de exportar su visión del periodismo, amenazan a las democracias. La hostilidad de los dirigentes políticos hacia los medios de comunicación no es exclusiva de países autoritarios como Turquía o Egipto, que han caído en la fobia a los medios hasta el punto de acusar de terrorismo a numerosos periodistas y de encarcelar de forma arbitraria a los que no les son leales. Cada vez más jefes de Estado elegidos de forma democrática ven a la prensa, no ya como uno de los pilares fundamentales de la democracia, sino como un adversario frente al cual muestran abiertamente su aversión. En el continente europeo, aunque la situación de la libertad de prensa es mejor, también se han multiplicado los casos de violencia verbal de líderes políticos contra la prensa. En esta clasificación de 2018, España pierde 2 posiciones y se sitúa en el puesto 31 de la tabla. Los últimos meses de 2017 han sido especialmente oscuros para la libertad de prensa en Cataluña. También resulta preocupante la detención en España por orden de Interpol de 2 periodistas de origen turco, ciudadanos de la Unión Europea y perseguidos por razones políticas por el régimen de Erdogan. Otra historia es la ley Mordaza, que sigue representando una fuerte amenaza para la libertad de prensa en nuestro país. Según afirma el manifiesto por el Día de la Libertad de Prensa de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, libertad de prensa y libertad de expresión van unidas, porque para que la primera sea realmente efectiva es necesario que la segunda esté protegida, sobre todo en estos tiempos de proliferación de falsas noticias que buscan, precisamente, vaciar de contenido tales derechos para minar las bases de nuestra democracia mediante la desinformación y la injerencia en los procesos electorales. Recordémoslo una vez más, sin periodismo no hay democracia y sin periodistas no hay periodismo. When we were young, the higher places made us strong together. Buenos días, hoy es martes 8 de mayo, os habla Marina González y en el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. Bienvenidos un día más a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy hablaremos de libertad de expresión, democracia y libertad de prensa con José Luis González Esteban, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales para la Proyección Internacional en la UMH y profesor del grado en periodismo. Pero como cada día, también me acompañan mis compañeros Gabriel Ruiz, Miriam Sempere y Sandra Montes. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis hoy?
Muy bien.
Mucho mejor que la otra vez.
¿Y qué novedades me traéis para hoy?
Pues Marina, en primer lugar, quiero recordar que sigue abierta hasta el 1 de junio la segunda convocatoria para la presentación de cortometrajes amateur de estudiantes. Impulsada por la titulación de Comunicación Audiovisual y el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
Así es, Sandra. La sección se llama Mostrat UMH y los cortometrajes seleccionados serán exhibidos en el Hort del Chocolater y en Arenales del Sol previamente a la muestra oficial en una sección fuera de concurso.
Sin duda es una gran propuesta dentro de las actividades de proyección del grado en Comunicación Audiovisual.
Y hablando de cortometrajes, también se convoca la tercera edición del concurso Igualdad en un Minuto, destinado a la participación de cualquier integrante de la comunidad universitaria de la UMH, ya sea con un proyecto individual o colectivo.
Exacto, para todo aquel que le interese, el plazo de presentación de cortos estará abierto hasta el martes 15 de mayo y se establece un primer premio dotado con 500 euros y 2 más de 250 euros cada uno.
Además, os recordamos que la Casa de la Dona del Ayuntamiento de Elche ha impulsado por segundo año consecutivo el taller Cómo informar con perspectiva de género, que se realizará los días 12, 19 y 26 de mayo y los días 2, 9 y 16 de junio en el Centro Social de Altavix.
Indudablemente, una cita que no nos podemos perder. Y ya está en marcha la tercera edición del Seminario Internacional de Postproducción y Arte Digital, que este año se titula Arte, Tecnología y Espectáculo. Ya hemos podido disfrutar de las dos primeras jornadas y aún estáis a tiempo de asistir a la última, el 11 de mayo en la Sala Plató del edificio Innova y en el Aula 3 del edificio Azabares del campus de Elche.
El seminario contará con la participación de artistas y profesionales como Carolina Jiménez, cuya filmografía incluye películas como El Hobbit, Prometeus o Guerra Mundial Z, quien intervendrá por videoconferencia, y de José Luis Quirós, artista de 3D y coordinador del área de animación de Livebox Academy. Los ponentes hablarán sobre sus experiencias dentro de este campo y analizarán el panorama actual en el ámbito de la producción audiovisual artística, cinematográfica y publicitaria.
En otro orden de cosas, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad Argentina UCES han firmado un convenio con el objetivo de materializar vínculos ya existentes. Mediante este acuerdo, ambas instituciones trabajarán en posibles sinergias.
La UCES tiene varias titulaciones en el área de comunicación social. Por este motivo, la profesora Vieites ha visitado las instalaciones de los grados en periodismo y en comunicación audiovisual de la UMH.
Sí, Sandra. La decana ha asegurado que la Universidad Miguel Hernández puede ser un destino de gran interés de intercambio para los estudiantes argentinos por su entorno, servicios e instalaciones. Además, ha incidido en las numerosas ventajas que ofrece la UCES para la formación de los estudiantes de nuestra universidad.
Y saliendo del ámbito académico, El País entregó ayer los premios Ortega y Gasset de Periodismo. La periodista Marta Fernández fue la encargada de dirigir el evento que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde también intervinieron Juan Luis Cebrián, presidente del País, Antonio Caño, director del periódico, y Baltasar Garzón, presidente del jurado.
El premio a Mejor Historia o Investigación Periodística fue para La Estafa Maestra, una investigación sobre el sistema de desvío de dinero público del gobierno mexicano. Los autores de esta investigación son Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste, y fue publicada por el portal digital Animal Político. Además, el galardón a la mejor fotografía fue para Marcela Miret y David Armengou por una imagen de los atentados de Barcelona.
El premio a la mejor cobertura multimedia fue para el podcast Mejor Vete Cristina, publicado por Univision Noticias. La periodista Inger Díaz relata el camino emprendido por una indocumentada mexicana hasta convertirse en una chef de éxito. Además, Soledad Gallego Díaz, la periodista del País, fue elegida por unanimidad por el jurado en la categoría de trayectoria profesional, por lo que recibió un reconocimiento a toda su carrera.
El acto contó también con la actuación de la queridísima Rosalén, que ha sido miembro del tribunal de este año, y del rapero Arcano.
Y seguimos con más noticias. El Parlamento Europeo examina las manipulaciones de Televisión Española. El bloqueo del PP a la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española ha desatado una ola de indignación entre los trabajadores. La protesta ha prendido en las redes sociales y se ha solapado con un movimiento en el que, bajo la etiqueta "Así se manipula", los periodistas denuncian malas prácticas profesionales.
Los periodistas de la cadena pública expondrán el próximo día 16 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo los casos más flagrantes de los últimos años, ilustrados con vídeos emitidos en los telediarios. La portavoz del Consejo de Informativos de Televisión Española tendrá apenas 5 minutos para exponer ante los eurodiputados un resumen de los casi 500 casos de manipulación que se han recopilado desde que en 2014 se hizo de los servicios informativos José Antonio Álvarez Gundín, hasta entonces subdirector de opinión del diario La Razón.
Así es, Miriam. Su propósito es transmitir a los europarlamentarios que en Televisión Española se está pisoteando el derecho a la información de los ciudadanos y la libertad de prensa. Consideran que la vulneración de estos principios va contra la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las directivas comunitarias.
Ahora aspiran a que el Parlamento Europeo inste al Gobierno a adoptar medidas para que Radio Televisión Española recupere la independencia y deje de ser utilizada como apéndice del partido en el poder.
Y de nuevo nos toca despedir esta sección con una triste noticia. El periodista José María Íñigo falleció el sábado 5 de mayo a los 75 años.
Pepa Fernández, directora y presentadora de No es un día cualquiera, de Radio Nacional y amiga personal, ha sido la encargada de transmitir a sus oyentes la noticia. Íñigo era colaborador en este programa de manera habitual, desde septiembre del año 2000, junto a otros compañeros como Manuel Campo Vidal y Juan Carlos Ortega.
Desde aquí mostramos nuestras condolencias a la familia y amigos del periodista José María Íñigo.
Estás escuchando Rec Radio.
Are you ready to take the Cambridge exam at UMH?
Entramos en los últimos días para apuntarse los niveles PET, el B1, y FIRST, el B2, en el Centro de Idiomas UMH.
There is a discount for the first exam for the EDIS students.
¿Necesitas más información? Pues la encuentras todas en www.idiomasumh.es.
¿Quieres participar en una demostración de vehículos conectados o construir una antena de comunicación?
Tienes la oportunidad de hacerlo aquí en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, el día 17 de mayo en el aula 1.2 del edificio Altavix y el día 18 de mayo en el aula 1.2 del edificio Arenals. Además, la inscripción es gratuita.
De ello se ha encargado la rama de estudiantes del IE Cubo de la UMH en colaboración con la Escuela Politécnica Superior de Elche, que han organizado la sexta edición de las jornadas Developer Days.
Las jornadas dedicadas a satélites y vehículos conectados contarán también con ponencias como plataformas espaciales de nano y microsatélites para exploración de espacio profundo.
Recordad, los días 17 y 18 de mayo, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, tendrá lugar la sexta edición de las jornadas Developer Days.
Cosas del directo, ya saben ustedes cómo es esto. Hoy nos tenía que acompañar José Luis González Esteban, como les había dicho al inicio del programa, pero ha surgido un imprevisto y no va a poder estar hoy aquí con nosotros. Pero bueno, nosotros seguimos queriendo hablar de libertad de expresión y libertad de prensa, ¿verdad, chicos?
Claro que sí.
Así que bueno, como decía al inicio del programa, el estado de salud de nuestro país en cuanto a la libertad de prensa es un poco peor que con respecto al año anterior, pero aún así seguimos estando en una buena posición en cuanto a la tabla. ¿Cómo pensáis que está afectando estos recortes a nivel legislativo como la ley Mordaza a los periodistas?
Pues yo creo que en verdad está afectando mucho, pero no es lo que más afecta al periodismo, la verdad. Yo creo que lo que más afecta al periodismo es la existencia de algunos periodistas y de algunos medios que están creciendo, que parece mentira, como que parece que sean de broma, por ejemplo, Mediterráneo Digital, Periodista Digital y demás, que siguen compartiendo sus publicaciones por Facebook, pues las madres, la gente joven no tanto, pero sí las personas mayores se las creen. Y en cierto modo suelen sancionar más la ley Mordaza, pues como se ha visto, pues por ejemplo, a raperos, por ejemplo, a periodistas que se quejan de la monarquía, cualquier tema así, sí. Pero los temas que se tratan, por ejemplo, en Mediterráneo Digital o Periodista Digital o en este tipo de medios, o en OK Diario incluso hay alguno que también, no se llegan, yo no lo veo que afecte a ese tipo de medios. Eso es una cosa que a mí, como futuro periodista, me molesta bastante. Yo no sé si tú opinarás igual que yo, que es como la ley Mordaza existe para un cierto sector del periodismo, para otro no tanto.
Bueno, evidentemente la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas, insistía en su manifiesto de este año en que esa desinformación que se está creando con todas esas noticias falsas o no contrastadas está haciendo mucho daño a la libertad de prensa. Chicas, ¿qué creéis vosotras? ¿Creéis que afecta esas noticias falsas?
Hombre, por supuesto, nos resta credibilidad a los periodistas y bueno, también con el uso de las redes sociales, de que todo lo que se comparte parece que es verdad, pues eso nos resta credibilidad a nosotros.
Hace unas semanas teníamos aquí en las jornadas de empleo del grado de periodismo a Julio Montes, uno de los cofundadores de Maldita Hemeroteca y Maldito Bulo. Maldito Bulo se dedica principalmente a esto, a desmentir esas fake news, esas noticias falsas. Él decía en una entrevista que tuvimos con él que no se puede tampoco culpar a las redes sociales por viralizar estos contenidos, sino que es el uso que se da de ellas, porque las redes sociales, igual que sirven para viralizar estas noticias falsas, esta desinformación, pueden servir para viralizar también los desmentidos, que es de lo que se encarga Maldito Bulo. ¿Qué opináis de iniciativas como esta que se dedican a desmentir noticias falsas?
Pues la verdad es que creo que son iniciativas que están forjando su propio camino, porque hoy en día hay mucha gente que no sabe qué medios debe seguir ni sabe qué noticias debe creerse, porque como comentábamos, las redes sociales en un segundo está todo expandido por el mundo online y ya llegas a las noticias, por ejemplo, de la hora de comer y muchos ya saben lo que ha pasado, pero sí que es cierto que en las redes vemos noticias que, como estábamos comentando, son reales, son verdaderas, tienen credibilidad, pero sin embargo siempre vemos otras que no son así, que son falsos.
Claro, pero es lo que tú has dicho, tú has hablado ahora de las redes sociales, pero a ver, las redes sociales es como si en Estados Unidos culpas de los asesinatos que hay en los institutos a las armas, ¿sabes? Son las personas que las disparan, es la mentalidad que tenemos. A ver, no se puede culpar a las redes sociales, las redes sociales nos están... Sí, nos están quitando también el trabajo a los periodistas, pero también nos lo están dando, en cierto modo. Porque,
también es una forma, claro, de reinventar el trabajo, exacto, pero claro, siempre, digitales, como decías al inicio, reinventar el trabajo con rigor periodístico, que exacto, es lo que falta a veces. También el manifiesto de la FAPE incidía en que la libertad de prensa, leo textualmente, también corre peligro cuando los periodistas están sometidos a contratos precarios, con salarios que impiden avanzar en un proyecto de vida, o mucho peor, cuando se les humilla con ofertas de empleo sin remuneración. Los parados de larga duración, los autónomos y los falsos autónomos, los becarios y los practicantes aparecen como la parte más perjudicada por la durísima crisis que ha afectado a nuestra profesión en la última década, reflejada en la pérdida de 12.200 empleos, una destrucción de puestos de trabajo que no está cerrada. Y aquí insisten en lo que yo creo que es la clave: la precariedad extiende el miedo a perder el empleo y reduce la capacidad de los periodistas para resistir las presiones. En definitiva, pierden libertad, independencia y credibilidad. Los editores y los directores de los medios están obligados a ser los primeros en defender a sus periodistas de las presiones. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Vosotros sin un sueldo estable, sin una posición estable en un periódico, os atreveríais a sacar alguna información que deje mal a uno de los anunciantes del periódico, por ejemplo? Sería una situación mucho más complicada, ¿no?
Claro, claramente en una situación así debes pensarte las cosas dos veces, porque a día de hoy, por mucho que te guste tu profesión periodística o quieres sacar cosas a la luz, si trabajas con un anunciante en este caso y tienes que desvelar algo, está en juego un poco la ética, pero también tu trabajo, y hoy en día todos necesitamos el dinero para poder sobrevivir. Sería una situación un poco difícil.
Sí, es difícil hablar de periodistas libres sin que sean periodistas seguros y tranquilos en su trabajo, ¿no?
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Si no tienes algo detrás que te respalde, como un medio, un contrato, gente que apueste por ti, pues mucho menos tienes el valor de sacar algo que sabes que en la sociedad va a tener una repercusión.
Como que no tienes ese apoyo detrás también, que es muy importante, el apoyo detrás de un medio grande que te respalde ante presiones políticas o presiones de grandes empresas, ¿no?
Yo sí que he escuchado a veces a periodistas en la tele, en la radio, decir que el verdadero periodista es el que siempre es fiel a sus pensamientos, pero hay veces que no se puede. O sea, puedes trabajar en un medio y tener una ideología diferente, pero al fin y al cabo te vas a tener que adaptar porque tienes que comer, tienes que vivir. Si no, no se puede vivir del aire, no se puede vivir de tu ideología. Pero, claro, yo en ese aspecto sí que soy muy, muy mío, ¿sabes? Yo siempre estoy defendiendo mi ideología, a pesar de trabajar en un sitio o en otro. Y a veces me han llamado la atención por eso. Entonces yo sí que soy de los que me la jugaría, a pesar de tener un sueldo precario, por mi ideología, la verdad. Soy de los pocos que...
Así debería ser, pero claro, tampoco debería ponerse ya en juego esa seguridad. Exacto. A veces también parece que el periodismo se está convirtiendo en algo así como algo que tienes que llevar por bandera, pero que se está convirtiendo más en un hobby que en una forma de vida. Hablábamos al principio de la temporada de Rec Radio con Maribel Hernández, que es periodista freelance, y ella nos confesaba que ella no vive de su trabajo. Y que puede seguir ejerciendo el periodismo porque su pareja ahora mismo la ayuda económicamente. Pero es muy triste que lleguemos a un punto en que no podamos vivir de nuestro trabajo, ¿no os parece?
Yo creo que esto destruye nuestra profesión directamente. Porque en el momento en que tú no puedes trabajar de aquello que has estudiado y que lo que haces es simplemente para que los demás lo lean sin ninguna remuneración a tu trabajo, a lo que de verdad estás descubriendo y a lo que de verdad estás comunicando a la gente, creo que nos destruye totalmente a la profesión.
Total. Es importante entonces generar esa protección del periodista de una manera mayor, ¿no? Yo creo que también eso haría que el rigor periodístico, la calma con la que puedes tomar trabajos fuera mayor y también mejorara esa opinión pública con respecto al periodismo, que todos sabemos que está un poco deteriorada.
Pero para algo ahora se han creado, por lo que es volver a lo de siempre, las redes sociales, los blogs, ahí sí que puedes, o sea, fuera del periódico, de los artículos que tú escribas, puedes expresar tu opinión allí libremente, uh-huh. en un blog. A lo mejor no das tu nombre, en plan, señor X, y así nadie se da cuenta, pero que ahora está mucho más fácil que antes eso. O sea, que en ese aspecto hemos mejorado, pero que aún nos queda un largo camino para hacer.
Bueno, si volvemos a la clasificación de los países con mejor y peor nivel de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, en este 2018, Noruega y Corea del Norte conservan respectivamente el primer y el último lugar. Y leo textualmente...
¿Cuál es el último y el primero? Es que no...
En Noruega sería el primero y Corea del Norte el último.
Qué sorpresa.
Es una clasificación de 180 países. Y sí, como decías, Gabriel, no sorprende, porque también ahí tenemos que hablar de la relación entre el periodismo libre, países con prensa libre y con democracias consolidadas. Entonces, creo que no sorprende a nadie que Noruega y en general los países nórdicos mantengan posiciones muy elevadas, porque son países con una tradición democrática muy arraigada, muy fuerte, con un respeto por sus gobernantes a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y por el otro lado tengamos países con regímenes dictatoriales o semidictatoriales, como podría ser Corea del Norte.
A mí lo que más me sorprendió fue el puesto de Portugal, que económicamente no es que digamos que sea de los peores de Europa, como nosotros y Grecia y un par de países más. Y la verdad es que está en un puesto bastante avanzado, no me sé exactamente el puesto, pero sé que está en la lista de los países que se encuentran en blanco en la clasificación del mapa,
mapa
global.
Portugal cuenta con una muy buena salud, no solo de libertad de prensa, sino una muy buena salud democrática, y bueno, pues sí, parece que sorprende, ¿no? Que es como una pequeña islita ahí.
Sí, en el sur de Europa te ves un país en blanco y dices, mira...
Bueno, como decíamos al inicio del programa, aunque en Europa, como decimos, la situación de la prensa es mejor que en otras partes del mundo, se han multiplicado los casos de violencia verbal de líderes políticos contra la prensa. Y os leo, en octubre de 2017, el presidente de la República Checa ocupa el lugar 34, ha bajado 11 puntos, apareció en una conferencia de prensa con un falso fusil de asalto Kalashnikov en el que se leía «para los periodistas». ¿Qué opináis de estas acciones por parte de los gobernantes? ¿Creéis que se pueden tolerar?
No, la verdad es que no. Pero como son los gobernantes, pues... Entonces, es como el pejo que se muerde la cola. Pero me parece terrible, la verdad.
No, desde luego que no se pueden tolerar estas acciones por parte de los políticos, pero ni a periodistas, ni a jueces, ni nada que no concierne a su trabajo. Porque no por ser político tienes derecho a juzgar los demás trabajos. Cuando el tuyo es el que... por así decirlo, el que peor está.
El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, al hilo de estas manifestaciones violentas hacia periodistas, afirmaba que estas manifestaciones de odio contra los periodistas constituyen una de las peores amenazas para la democracia. Los dirigentes políticos que propician que se deteste al periodismo son responsables de que se cuestione la existencia de un debate público basado en una apreciación plural de los hechos y favorecen el advenimiento de una sociedad de la propaganda. Cuestionar hoy la legitimidad del periodismo es jugar con fuego. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación?
Sí que es cierto que si al propio periodista o, como ha comentado Sandra, una persona que ejerza su profesión no le dejan ejercer libremente su profesión para lo que ha invertido tanto tiempo, dinero y sobre todo sacrificio y luego tiene que estar impuesta por una serie de políticos y demás, yo considero que si dejan que no haya presión en esos periodistas o en este caso, el trabajo que va a realizar esa persona va a ser muchísimo mejor porque no se va a sentir tan presionado en lo que tenga que decir o en lo que tenga que escuchar.
En una entrevista que le hice hace un par de meses a Lorena Scandell, que la conoces tú, Marina, estuvimos hablando del poder y su relación con los medios y dijo que muchas veces la gente, también por lo que leen, porque leen Televisión Española, manipula, Canal Nou manipula, el Partido Popular y demás... Siempre está metida la política y siempre dice que vamos de poder y nosotros somos el contrapoder. Y de ahí que algunos gobernantes tengan miedo. Nos tengan miedo porque saben que nosotros pues, destapamos pues, que si los papeles de Panamá, que si cualquier cosa. Entonces, yo ahí sí, o sea, no es que me ponga de su parte para nada, pero que sí que entiendo que nos tengan miedo y hagan este tipo de acciones contra nosotros.
Desde luego, pues pero también
el contrapoder.
Deberían quizá entender que en este momento están ellos en el poder, pero en otro momento quizá no lo estén, y que la labor de los periodistas no es atacar a esa persona en concreto, sino hacer fiscalizar esa labor de gobierno.
Exactamente. Exacto.
Bueno, como sabemos, hay países mejores y peores, más seguros y menos seguros para ejercer el periodismo. Y en 2017, 82 periodistas o miembros de los equipos informativos fueron asesinados en el mundo. 18 de ellos en países latinoamericanos, con México a la cabeza, con 13 asesinados, sin que los gobiernos hayan actuado con diligencia para esclarecer los crímenes. ¿Qué opináis de estos gobiernos que dejan la impunidad total de que se asesinen periodistas?
Es como lo que estábamos comentando antes, si un periodista no tiene ese respaldo que necesita, pues las futuras generaciones no van a querer, por ejemplo, en estos países estudiar profesiones como el periodismo, porque están viendo que todas las personas que llegan a ser, por ejemplo, periodistas, acaban asesinadas. Quieras o no, eso afecta bastante a la profesión periodística, porque también incluso aquí desde donde lo vemos dices... porque una persona tiene que sufrir un asesinato por ejercer su profesión.
Es lo que siempre dice José Luis, que aunque hoy no esté, siempre lo dice en clase, que claro, viven en un narcoestado, al menos México es un narcoestado. O sea, comprendo que pasen ese tipo de cosas en esos países, pero que México, que parece que sea un país que está de frontera con Estados Unidos, que bueno, que se le tiene bastante en alza en Latinoamérica.
Estados Unidos, que también ha bajado mucho en este ranking. Mm.
Y Canadá también. O sea, ha bajado toda la parte, sí, de América, ha bajado un montón. Y bueno,
no sé
eso
por
que...
qué será.
Ojo, buen chiste como el mío. Pues el caso es que vivir en un narcoestado no te proporciona ninguna seguridad, pero ni a la población, ni mucho menos a los periodistas. Así que me parece que lo primero que hay que hacer es los gobiernos. Los gobiernos es la base de cualquier país.
Hemos visto casos espectaculares en España, volviendo a nuestro país, que se han tratado de manera... El enfoque mediático, el tratamiento mediático ha sido brutal. Podrían ser casos como el de La Manada o el de la desaparición y asesinato del niño Gabriel. Y hemos asistido a una verdadera exposición de sensacionalismo y amarillismo en los medios. ¿Cómo creéis que se puede conjugar este límite? ¿Cómo conjugar libertad de expresión y ética profesional?
Pues la verdad es que es un tema muy difícil de tocar, porque en ambos casos... hay una víctima de por medio, donde toda la familia tiene que estar, aparte de sufrir el dolor, estar viendo todos los contenidos viralizados por el tema de las televisiones, los medios, las redes sociales. Y sí que es verdad que tratar aquí la ética y la profesión es algo que no debes involucrarte, pero indirectamente te involucras, porque aunque no quieras, es un tema que llega al corazón, porque tanto la desaparición de Gabriel como lo que ha pasado con el tema de La Manada, y sobre todo donde hay tantas versiones y hasta que no se esclarecen los hechos, ves cómo todo va dándose la vuelta.
Creo que estos casos se dan cuando hay una injusticia detrás, y entonces lo personal a veces te puede lo profesional, aunque no deba ser lo correcto.
Y un momento, acabo rápido... que sé que nos tenemos que ir pronto. Esto me recuerda a la fotografía que ganó un premio... no me acuerdo ahora el nombre del premio.
Pulitzer.
Bueno, pues que salía un niño de Sudáfrica, uh-huh, y un buitre, y le sacó la foto. Y luego, pues, en las declaraciones dijo que él, su función era sacar las fotografías. Que, en cierto modo, hay que tener empatía también cuando se publica y demás. Bueno. Ahí está mi opinión.
Pues muchas gracias, chicos, por este interesante debate. Tiempo para nada más. Nuestra próxima cita, como siempre, dentro de 2 semanas a las 12:30. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @periodismoumh y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a Byron Balcázar por el control técnico.